Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Afortunadamente, cada vez vivimos más y cada vez hay más conductores mayores. ¿Debería estar prohibido conducir a partir de cierta edad? José tiene 81 años y sigue cogiendo el coche.
Me encuentro bien para conducir y se puede conducir a esa edad. Y mayor, gana de conducir cada vez menos, pero bueno, sigo con el coche.
Reconoce José que los años se nota.
Me han menguado muchísimo los reflejos. Los últimos años, a partir de 2 o 3 años de nuevo, ya se van notando los reflejos.
José es uno de los 70.000 españoles que el año pasado renovaron su carné. Eso sí, con restricciones. La mayoría de los que renovaron con restricciones son conductores de edad avanzada. Esto de conducir con muchos años es un problema, supone la edad un perjuicio claro, eso piensa Fernando.
Tengo 62 años y creo que estoy en plenas facultades y creo que la edad de momento no me limita en absoluto.
Pera Navarro, director general de tráfico, se ha pronunciado sobre esta cuestión pues esta misma semana.
Nadie va a prohibir conducir por la edad. Si te lo prohíben va a ser porque no reúnes las condiciones adecuadas.
¿Qué dicen los expertos sobre esto? José Ignacio Lijarcio es director técnico de la Fundación para la Seguridad Vial. Muy buenas tardes, José Ignacio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Pena Navarro dice que por edad no habría que prohibir conducir. ¿Es una buena decisión?
Sí, yo creo que es una decisión acertada. Debemos de partir del paradigma que conducir no es una cuestión de edad, sino es una cuestión de capacidades psicofísicas. Y que si mientras reunamos estas capacidades psicofísicas, pues podremos conducir. De hecho, hay gente, pues a lo mejor con 35 o 40 años, que por diferentes motivos o enfermedades no tiene estas capacidades necesarias para conducir con seguridad. Con lo cual, debemos entender, y así lo vigila la ley, que la conducción no es una cuestión de edad, sino de capacidades, siendo conscientes que conforme nos vamos haciendo mayores, perdemos ciertas capacidades.
¿Y qué capacidades mínimas hay que tener para seguir conduciendo?
Bueno, evidentemente las capacidades mínimas que hay que tener en la exploración o la dice son habilidades y capacidades psicofísicas necesarias, es decir, que nuestra mente, nuestra capacidad de reacción sea la más adecuada. Es verdad, Fernando, que conforme vamos creciendo pues perdemos estas capacidades, pero también es cierto que entre el conducir y el no conducir hay una serie de restricciones que tenemos que ir avanzando. Tenemos que ser conscientes de una cosa, que si la esperanza de vida, como decíamos, va creciendo y va aumentando, el tiempo en la conducción también, y tenemos que ser muy conscientes de ellos y que afortunadamente, si todo va bien, todos llegaremos allí en algún momento. Y también es cierto que la tecnología cada vez nos ayuda más a conducir con mejor seguridad.
Lo que pasa, José Ignacio, es que los certificados médicos que se dan a veces para el carné de conducir no llegan después de un examen muy exhaustivo.
Bueno, una cosa, es decir, el modelo es correcto, es de cosas como se gestiona el modelo y ciertamente pues podríamos, es verdad que con los centros de reconocimiento pues hay un trabajo a veces continuo, a veces hay una mala imagen que se produce de ellos, pero mi recomendación también siempre es decir, yo creo que es muy importante, porque el centro de reconocimiento es el que certifica, pero el día a día de nuestra salud lo lleva más nuestro médico, y yo creo que es importante ir poco a poco estableciendo esa cultura sanitaria, establecer un consejo mínimo vial. Y en un momento determinado, si una persona, por cualquier problema, debuta en una enfermedad, un trastorno ansioso, depresión, porque estas cosas nos pasan en la vida, pues es importante que se lo consulte su médico. Oiga, con este fármaco que me voy a tomar, voy a tener problemas para conducción porque yo sigo conduciendo. Entonces, es decir, yo creo que es importante ver, además, hay muchos fármacos que llevan el pictograma que nos indican si, digamos, que sus efectos secundarios pueden mermar nuestras capacidades para conducir. Entonces, yo creo que ese consejo continuo, ese seguimiento desde atención primaria, médico de familia, etcétera, también podríamos realizarlo.
Bueno, vamos a enfocarlo de otra manera, José Ignacio. No desde la obligación o desde la imposición, sino desde la responsabilidad.
Correcto. Y,
vamos a ver, ¿a qué tenemos que estar atentos? O sea, ¿qué es síntoma de que nuestra capacidad de conducir está mermada?
Pues seguramente cuando procesamos información, es decir, cuando tardamos más en reaccionar, a lo mejor se pone el semáforo verde y somos incapaces de reaccionar a tiempo, o sobre todo cuando tenemos que tomar muchas decisiones en un momento, pues entrar a una rotonda, cruces, intersecciones, aquello que requiere diferentes atenciones y procesos para la persona, que tardamos a la hora de tomar la decisión, pisar el freno, acelerar, son, digamos, los tiempos de reacción, son esas capacidades que decimos, oye, yo creo que no funciona bien. Y yo creo que también es importante el papel de la familia, del entorno, del mayor, para que haga una vigilancia de cómo conduce. Tampoco podemos hacer eso de, oye, es que mi padre o mi madre me molesta y le voy a quitar el coche porque ya para yo estar tranquilo. Bueno, hay veces que no todos, digamos que no todo el territorio nacional tiene transporte público y que hay zonas rurales o más pequeñas, donde evidentemente de nuestra España, que tenemos que, bueno, pues que no hay otra forma de movilidad y que tampoco podemos cercenar el derecho de la libertad del mayor a poder moverse siempre que al menos tenga unas capacidades mínimas para poder hacerlo.
¿Qué es más seguro o qué es menos seguro para un mayor? ¿Una autovía o una carretera de doble sentido?
A ver, yo creo que la carretera de doble sentido es más insegura para todos, pero sobre todo porque se nos ha olvidado conducir, es decir, Fernando, o sea, el conducir, el proceso de este antiguo de adelantamiento se nos ha olvidado y estamos muy acostumbrados cada vez más a las carreteras de dos carriles para cada sentido. Es decir, cualquier, como también es mucho más complejo la ciudad porque requiere más estímulo, más atención, hay peatones, autobuses, patinetes, etcétera, que en una carretera, es decir, en los espacios donde se requiera más capacidad atencional, más capacidad de evaluación de procesos, más evaluación de riesgos, evidentemente es donde tenemos que estar más atentos y donde, digamos, nos produce más problemas a la hora de tomar decisiones y sobre todo los umbrales de reacción. ¿Cuánto tardamos en reaccionar? Si tardamos mucho, a veces podemos ocasionar un accidente.
Ya, pero decías antes, hay zonas donde la movilidad es un problema porque no hay cobertura de servicios públicos. Y si el problema es la reacción, pues a lo mejor en una carretera secundaria que va de un pueblo a otro pueblo, para el mayor no supone especial problema conducir.
No, no se pone especial problema y sobre todo es muy importante que tengamos en cuenta aquellos itinerarios que son conocidos. Es decir, todos nos sentimos muy seguros en nuestros itinerarios conocidos, siempre que no, evidentemente, no hay un deterioro cognitivo ni cualquier otro tipo de problema. Si no hay esto, si esto no ocurre, donde los entornos, digamos, de confort o de proximidad o por donde nos solemos mover, nos sentimos más seguros. De hecho, cualquier persona de nosotros, cuando salimos fuera, tenemos que poner el navegador o algo que nos guíe, porque a veces desconocemos o sabemos. O sea, cuando sea un entorno conocido, es mucho más tranquilo, mucho más seguro porque conocemos un poco a qué tenemos que atender, ¿de acuerdo? Y es cierto que en los entornos un poco pues que requieren más atención o más desconocidos, donde la evaluación de riesgo es mejor. Por eso, cuando hay restricciones que se ponen en los centros de reconocimiento, pues a lo mejor se pone pues que no salga de un entorno, hay restricciones que limitan el número de kilómetros o la conducción nocturna, es decir, por la noche hay mucha gente que coge, digamos, pues miedo o se siente mucho más inseguro a la hora de conducir, pues es decir, entre el todo y el nada hay un proceso. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil decirle a una persona en su vida, mira, usted ya no puede conducir. No es un proceso porque, digamos, que es concepto de utilidad que tenemos en la persona, decir, oiga, caray, pues ya no valgo para conducir. Hacer esa comunicación, estado delante y ese mensaje no es fácil ni para la persona ni para la familia.
¿Y la vista, José Ignacio? Porque hablabas de la capacidad de reacción.
Totalmente.
Pero está la cuestión de la vista.
Claro, mira, el último estudio que hicimos sobre agudeza visual que hicimos con Aixilor desde la Fundación, nos dábamos cuenta que la gente aún te informaba, decía, oye, que se veían perfectamente bien, y que decir, la gente decía, no, yo tengo una buena visión, pero después les hacíamos un screening y nos dábamos cuenta que habían, pues eso, pues más de un 20% de la población que tenía problemas de salud visual, desde agudeza visual, sensibilidad, deslumbramiento, etcétera. Quiero decir que la revisión de nuestra visión y cataratas, de hecho, en los centros de reconocimiento, fíjate que es uno de los, por el 53% creo que de las cifras que tenemos últimas, más de los no aptos, se producen por problemas de visión, cataratas y otros.
Y es que además no es lo mismo ver de día que de noche, claro.
Efectivamente, o sea, es verdad que por el día o los espacios no tenemos mucho más luz, ni lo mismo que estacionalmente nos ocurre lo mismo. O sea, en verano cuando larga el día y con la luz es una cosa y los días con luz, con menos periodos de luz, sobre todo en el invierno, pues la conducción se vuelve un poquito más dificultosa para todos.
Bueno, nos quedamos con la conclusión de que no es un problema de que la ley establezca límites de edad, es un problema de responsabilidad fundamentalmente del que conduce y de la familia. José Ignacio Lijarcio, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Gracias a vosotros, Fernando.